Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país, que a esta hora está todavía con cielos oscuros. Hay baja temperatura, 3 grados. A esta hora un poquito más, 3,7 grados, de acuerdo a lo que nos muestra la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Así que salga abrigado, hace frío en la mañana, pero salga por capas, porque la temperatura máxima hoy día va a ser total y absolutamente primaveral. Va a ser, sin lugar a dudas, el día más cálido, más caluroso de esta semana. Podríamos decir que hoy día llega la primavera acá a la región metropolitana. Cerca de 27, 28 grados vamos a tener en el centro de Santiago. Las comunas más al norte, Colina, Chicureo, van a tener un poquito más, 28, 29 grados, de acuerdo al detalle que está entregando a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile, que ha ido mejorando la máxima para hoy en Santiago. Teníamos hace una hora 26 con máxima, ahora tenemos 27 en el centro de Santiago. En un día jueves 26 de septiembre, que vamos a tener muchas cosas sobre la mesa que ir analizando, que ir conversando. Mucho de esto ya lo anticipó en antes que nada Valentina Reyes, pero hay varias cosas que vamos a ir viendo. Llega el presidente de la República, Gabriel Boric, que va a llegar a suelo nacional y tendrá que hacerse cargo de tantos temas. Está la crisis del Poder Judicial, que si bien no le toca al presidente, pero si vienen nombramientos que están pendientes de algunos ministros de la Corte Suprema, que tienen que resolverse dentro de la próxima semana. ¿Se acuerda usted que también está en entredicho, más que en entredicho, se iba a presentar este proyecto de ley para condonar el CAE y el financiamiento de la educación superior en septiembre? Bueno, termina septiembre el lunes esto se postergó para octubre. La fecha no está clara. Bueno, también es un tema que tiene que resolver el presidente llegando acá a nuestro país luego de haber participado en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Y qué decir del futuro del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que va a ser formalizado el martes? Y de acuerdo al criterio que ha establecido el gobierno, él tiene que dar un paso al costado, salir de ese cargo antes de ser formalizado el martes. ¿Cómo va a ser esa salida? ¿Cuándo va a ser? Bueno, es una conversación que va a tener Yáñez con el presidente Gabriel Boric dentro de las próximas horas para concretar entonces esta salida del general director. Hablamos también de la relación de Boric con Venezuela. Lo digo y lo pongo como punto central al presidente, porque fue él que tildó de dictadura al régimen de Maduro en su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas. Dijo que se estaban robando la elección del 28 de julio pasado en ese país. Bueno, y esto llevó al gobierno de Maduro, al régimen de Maduro, a suspender los vuelos comerciales con Chile de manera indefinida. Es una decisión que se lamenta, dicen en la Cancillería, y que es de carácter unilateral. Vamos a hablar también de una decisión que se adopta en el Servicio Ambiental de Antofagasta, se había paralizado un proyecto de Colbún por nada más y nada menos de 1.400 millones de dólares. Bueno, se echa pie atrás en esto, pero sale el director del SAE Antofagasta a raíz de esta decisión y que entiendo había causado mucha molestia en las carteras, los ministerios de Economía y también de Energía. Parte de los temas que queremos revisar en esta edición de Duna en Punto, insisto, primaveral, jueves 26 de septiembre. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo, esperando esos 27 grados, pero ojo que tenemos 3 grados ahora en este minuto. Qué mañanas más heladas. Sí. Pero miremos rápidamente.
Yo creo que la más helada de la semana también. Sí
puede ser. Sí, y bajó, estábamos en 4 a las 6 de la mañana. Oye, mira, Valparaíso va a tener 22 grados para salir fuera de Santiago, ¿no? Para salir de Santiago un poco, con cielos despejados. Concepción, 14 de máxima, y Puerto Montt, 12 de máxima para este jueves.
Eso respecto a la temperatura, por ejemplo, en Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1, también en Concepción, ahí nos escuchan en el 90.1, 99.5. 107 es el dial donde nos pueden escuchar en la ciudad de Puerto Montt. Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar también acá en Duna.cl con Nicolás Vergara en un rato más y con nuestros infiltrados. Viene Leslie Ayala a contarnos, a darnos detalles de la salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. ¿Para cuándo su renuncia? ¿Para cuándo deja el cargo? Bueno, eso nos viene a contar Leslie Ayala. Y estaremos también con Julio Nahualgual, que nos viene a conversar de un avance importante para el gobierno que se tuvo el día de ayer en el Congreso. Básicamente se despachó el proyecto anti-evasión que va a generar recursos por 1.200 millones para el presupuesto del último año del presidente Gabriel Boric. Consenso casi absoluto de aquello. Bueno, caras alegres en el Ministerio de Hacienda. Detalles de eso nos viene a contar nuestro infiltrado Julio Nahualgual. Eso en un rato más acá en Duna.cl, porque ahora, ¿cuántos son las 7 de la mañana con 5 minutos? 7 con 5, le vamos a presentar, le vamos a dar a conocer nuestros titulares.
El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó como una decisión unilateral e injustificada la decisión de Venezuela de suspender a partir de este miércoles y de manera indefinida los vuelos comerciales con Chile. La medida ocurre tras el discurso del presidente Boric en la ONU, donde criticó al régimen de Maduro y lo calificó de dictadura. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ajusta su salida ante su formalización prevista para el 1 de octubre. Si su último recurso judicial no prospera, Yáñez presentaría su renuncia en las próximas horas a la espera del regreso del presidente Boric desde Nueva York. Andrés Chadwick renunció a la presidencia del directorio de la Universidad San Sebastián tras 104 días en el cargo, en medio de su vinculación al caso Audio y las acciones judiciales que inició contra parlamentarios del oficialismo. Desde las 18 horas de este jueves, los alcaldes y alcaldesas que busquen un nuevo periodo municipal deben dejar sus funciones para enfocarse en la campaña de las próximas elecciones. Gran parte de ellos marcarán el inicio de su carrera durante esta misma tarde con banderazos y acompañados de figuras políticas. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de cumplimiento tributario del gobierno. Se estima que 1.200 millones de dólares serán destinados al presupuesto 2025, con especial enfoque en planes de seguridad y en el aumento de la pensión garantizada. En materia internacional, las fuerzas de defensa de Israel provocaron un ataque masivo destruyendo alrededor de 75 objetivos de Hezbollah en el sur y este del Líbano. Este operativo se produce en un contexto de reciente tensión, con Israel preparándose para una posible incursión terrestre tras varios días de bombardeos contra posiciones del grupo pro-iraní. 7:08.
Hoy en el deporte estaban jugando Nico Yarri y Alejandro Tavilo hace poco rato en Asia. Estaba jugando Yarri en Beijing ante el número uno del mundo, el italiano Sinner. Lamentablemente cayó el chileno por 6-4, 3-6 y 6-1 en un partido que acaba de terminar. No le fue bien entonces a Nico Yarri en Asia, tampoco le fue bien a Alejandro Tavilo, que también estaba jugando, pero estaba jugando en el ATP 500 de Tokio, ahí ante el danés Rune. Lamentablemente Tavilo cae por 6-2, 7-5 y 6-4. Se despiden ambos chilenos entonces de estos torneos asiáticos, partidos que acaban de terminar ahí en la otra parte del mundo. Acá en nuestro país, varias cosas que hacernos cargo. Vamos a ir revisando, por cierto, temas que tienen que ver con situaciones que se han ido generando, con polémicas que todavía están en pleno desarrollo. Nos vamos a hacer cargo de la situación de Andrés Chadwick, también de Marcela Cubillo. Vamos a hablar de la decisión de Venezuela. Pero partamos con el retorno a nuestro país del presidente Gabriel Boric, que estuvo esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, que va a pisar suelo nacional dentro de las próximas horas y deberá hacerse cargo el mandatario de varios temas importantes que entran, podríamos decirlo, en tierra derecha en cuanto a plazos que son total y absolutamente inamovibles, que no van a cambiar de aquí en los próximos días. El primero tiene que ver con la figura del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado el próximo martes. El martes es 1 de octubre y el criterio del gobierno sigue siendo que debe dar un paso al costado antes de presentarse en tribunales. Bueno, antes de su viaje de regreso, el mandatario dijo que la principal preocupación hoy por hoy de Carabineros y también del general Yáñez es el combate a la delincuencia, y esa tiene que ser la única prioridad de esa institución, fue lo que dijo Mientras estuvo en Nueva York, el mandatario también Boric reconoció que ese tema se ha conversado con Yáñez, que existe una buena relación con el todavía general director, y también dejó en claro que no hay cambios respecto a los criterios que ha establecido el gobierno respecto a este tipo de situaciones. Y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Hay otro tema que también deberá mirar con lupa el presidente Boric y tiene que ver con la crisis que hoy por hoy está afectando al Poder Judicial, básicamente al máximo tribunal de nuestro país, a la Corte Suprema, que más allá de las acusaciones constitucionales que han sido ingresadas y presentadas contra varios ministros de la Corte, toca el sistema también de nombramientos de jueces. Hoy en entredicho y con una iniciativa, un proyecto del gobierno que busca justamente reformar este nombramiento de jueces. Y es que el próximo martes, 1 de octubre, el Senado debe ratificar el nombre de dos ministros de la Corte Suprema, Jessica González y también Mireya López, y también de un fiscal judicial, que es Jorge Pizarro. A esto hay que sumar que el 24 de octubre también termina su ciclo el ministro Juan Eduardo Fuentes, quien cumple 75 años, que es la edad límite para estar en este cargo. Y por otra parte, el presidente deberá escoger, podríamos decir, la fecha más adecuada para dar a conocer el proyecto que busca condonar el CAE y el financiamiento de la educación superior, iniciativa que quedó stand-by en septiembre y de acuerdo a lo que ha dicho las autoridades será en octubre cuando se conozcan detalles. De hecho, estuvimos conversando este lunes de esta semana con el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, que efectivamente decía lo que ha resuelto el gobierno, lo que ha resuelto la cartera de educación en conversación, por cierto, con el propio mandatario, es que se va a postergar este anuncio para el mes de octubre, sin fecha definida todavía. No se sabe si será dentro de la primera quincena o dentro de la segunda quincena. El tema es que, además, octubre, que insisto, parte este próximo día martes, tendrá elecciones el 26 y 27 de gobernadores regionales, de alcaldes y de consejeros. Entonces se va a transformar en un mes bien, bien complejo, bien, bien movido, además, a propósito de la elección, pero con estos temas que están sobre la mesa que el presidente debe resolverlo, sobre todo porque hay fechas que se cumplen y hay plazos que no hay que dejar pasar. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y hubo otro comunicado de Andrés Chadwick. Hubo uno el día martes anunciando...
Podríamos decir que la semana de la ofensiva de Chadwick,
sí,
¿no?
Sí, tal cual. Aparece mediante comunicados el exministro del Interior. Recordemos, el martes dice, a ver, acá yo me voy a defender, voy a presentar querellas contra los diputados que me están mencionando en esta acusación constitucional, porque además lo muestran como el motor de cómo era la figura de los favores políticos, sí, de la
tráfico de influencia.
Tráfico de influencia, esa era la palabra. Bueno, ayer salió nuevamente a informar a Andrés Chadwick mediante un comunicado que dejaba la presidencia del directorio de la Universidad San Sebastián. Era presidente de la Junta Directiva desde el mes de junio y lo que dice Andrés Chadwick es que esto lo realiza por las acciones legales que va a iniciar en contra de los parlamentarios oficialistas que lo mencionan en la acusación contra Ángela Vivanco. A través de un comunicado, Andrés Chadwick repasó su trayectoria en esta casa de estudios donde llegó a la Junta Directiva y a la que ayer presentó su renuncia. En una reunión que decía La Tercera es habitual, el último miércoles del mes se reúne la Junta Directiva y en esa instancia aprovechó Andrés Chadwick de entregar esta información. Dijo que es debido a las acciones judiciales que ha iniciado y que por eso le resulta incompatible para él continuar ejerciendo su cargo. Dijo que tomó esta decisión dolorosa para concentrar su tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que ha sido objeto. Dice que siente el deber moral de defender su honra y responder con fuerza a estas injurias y añade que por lo mismo no quiere que sus actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza esta universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país. Agradeció la confianza depositada en él, en la Universidad San Sebastián. Reconoció además el compromiso y la entrega de los estudiantes, académicos y funcionarios que día a día avanzan en el camino de excelencia de la universidad. Es entonces el nuevo comunicado de Andrés Chadwick en esta, como dices tú bien, Rodrigo, semana de ofensiva.
Un nuevo paso en la ofensiva que busca su defensa, su abogado Samuel Donoso, y que lo hace a través de estos dos comunicados, ¿no? Que como decimos esta semana, uno defendiéndose y el otro adelantando entonces su renuncia a la Universidad de San Sebastián, donde tú bien decías preside el directorio, pero además porque quiere abocarse a toda la defensa y sobre todo lo que ha sido mencionado presentaron acusaciones constitucionales y lo que se viene de aquí en adelante, tomando en cuenta además que todavía está en calidad de testigo en el llamado caso Audio. Oye, a propósito de la Universidad de San Sebastián, anoche, en una entrevista con Canal 13, la candidata a la alcaldía de la comuna de Las Condes, Marcela Cubillo, salió a responder las dudas en torno a la denuncia de diputados del Partido Socialista y también la investigación por la Fiscalía por su controvertido millonario sueldo en esa casa de estudio, en esa universidad de la San Sebastián. Ella partió calificando como un atentado a la libertad y afirmó que la denuncia en su contra corresponde a una acción política. Fueron parte de las cosas que dijo anoche Marcela Cubillo, que respondió que si se presenta una denuncia, la Fiscalía tiene la obligación de darle curso. Y en lo que respecta a la acusación en su contra, dijo que en materia de los delitos por los cuales se hace esta denuncia, hay delitos que, por su naturaleza, es imposible que yo los hubiera cometido, lo que dice Cubillos. ¿Por qué? Porque ella no es funcionaria pública, y cuando se habla de delitos de soborno, de cohecho, esos son delitos de funcionarios públicos y yo no lo soy, fue lo que dijo Marcela Cubillos. Es por esto que calificó la denuncia como más bien una acción política y dijo que la Fiscalía, me imagino, le dará curso como tiene que hacerlo, como corresponde, pero yo acá creo que lo que hay atrás es un atentado muy fuerte a la libertad de trabajo y a la libertad de contratación. Fueron parte de las palabras, los conceptos esgrimidos anoche por parte de la todavía candidata alcaldesa de la comuna de Las Condes, Marcela Cubillos, defendiéndose de alguna forma a propósito de esta denuncia presentada por diputados del PS, que tiene que ver con su millonario sueldo ahí en esa casa de estudios. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Estábamos hablando del presidente Boric, que estaba en Estados Unidos, vuelve hoy día a nuestro país, y hay una nueva traba, ¿no? Podríamos decir, en las relaciones de Venezuela con Chile, que se conoció ayer en la tarde-noche, que pone el gobierno de Maduro al anunciar la suspensión de los vuelos comerciales con Chile por plazo indefinido, un anuncio que hizo el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil del país caribeño, que no detalló los motivos detrás de esta decisión y solo comentó que se suspenden las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile sin explicar este motivo. Una decisión que se toma horas después de que el presidente Gabriel Boric, en su discurso ante la ONU, llamara dictadura al régimen chavista, al que acusó además de pretender robarse los comicios del pasado 28 de julio. Suspensión de vuelos con Chile se suma además al cese temporal de las operaciones aéreas con Panamá, con República Dominicana y con Perú, que está vigente desde el pasado 31 de julio, por orden justamente del Ejecutivo venezolano, que fue en rechazo a la injerencia de gobiernos de derecha respecto a los comicios presidenciales de julio pasado, fue el argumento que se esgrimió en ese entonces. Desde la Cancillería chilena comentaron que se trata de una decisión unilateral e injustificada y que vuelve a poner en una situación de vulnerabilidad a cerca de 800.000 venezolanos que residen acá en nuestro país. El ministerio encabezado por Alberto Van Claveren agregó que es una acción injustificada y que, por cierto, se lamenta. Una medida del gobierno de Maduro que va a afectar el vuelo semanal Caracas-Santiago, que es operado por la aerolínea venezolana Estelar y que, como decía la propia Cancillería chilena, va a afectar y pone en una situación muy, muy vulnerable a más de 800.000 venezolanos que hoy por hoy están siguiendo acá en nuestro país. 7:18 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Bien, y vamos a noticias del ámbito económico, Rodrigo, porque removieron al director del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta tras la polémica suspensión del proyecto de Colbún por 1.400 millones de dólares. Recordemos que este martes Colbún había informado su decisión de suspender esta iniciativa de 1.400 millones de dólares, que consiste en una planta desaladora, una instalación de bombeo y una generadora de energía limpia con una potencia de 800 megavatios con un propio sistema de almacenamiento. Este desistimiento se desencadenó luego de que el CEA de Antofagasta, el Servicio de Evaluación Ambiental, impugnara una serie de elementos presentados en el estudio de impacto ambiental de Colbún. El 12 de agosto, el CEA regional dictó el término anticipado del proceso y la empresa apeló con un recurso de posición. Y el 17 de septiembre, el mismo Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta planteó nuevos reparos, tras lo cual, finalmente, esta compañía ligada a la familia Mate resolvió la suspensión del proyecto. Y esta suspensión del proyecto genera, entonces, que se remueva al director regional que del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta, Ramón Guajardo. Y esta determinación la toma Valentina Durán, la directora ejecutiva nacional del CEA. Esta entidad es la encargada de analizar los impactos de los proyectos de inversión sobre el medio ambiente y comunidades. Pero esto se da porque también, según lo que se está reportando, hubo ruido en los ministerios de Hacienda, hubo ruido en Energía, porque había preocupación e interés en que se aprobara este proyecto de inversión. Son 1.400 millones de pesos de esta central de bombeo Paposo
de
dólares. Colbún. De dólares, sí, perdón, 1.400 millones de dólares. O sea, imagínate, pues sí, tuvo un lapsus ahí de cantidad de dinero. Así que sale el director regional, hubo ruido en el gobierno, hay fuentes
molestia,
de gobierno
dicen,
que dicen
en ambas carteras, en energía y en economía.
Exacto, y también en medio ambiente, que no veían con buenos ojos lo ocurrido con esta central de bombeo, y hubo varias conversaciones internas para averiguar qué había pasado en el CEA regional. Este director estaba de 2019, no era de hace poco tiempo, había entrado por alta dirección pública, pero acá no hubo, al parecer, una buena evaluación de su última gestión.
Tiene que ver con las cifras, pero también tiene que ver con la molestia, como tú dices, que parece que habían esgrimido ambos ministerios, Economía y Energía, pero por sobre todo también en las palabras que habían surgido esta semana de muchos empresarios. De hecho, el propio presidente de la CPC, Ricardo Méwes, había calificado como una decisión muy, muy errada esto de parar, de paralizar este proyecto de Colbún, que insistimos, tenía una cifra de 1.400 millones de dólares. 7 de la mañana con 21 minutos.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF llega hoy a los 37.895 pesos, el euro 1.018 pesos, dólar 913 pesos y el cobre 4.55 dólares la libra.
¿Sabes lo que baja hoy día también?
¿Qué baja?
El precio de las bencinas,
¿verdad?
27 pesos en promedio, es lo que anunció la empresa nacional del petróleo. Miremos lo que trae la prensa económica hoy día. Mira, Pulso, ¿qué destaca? Bueno, lo que estábamos hablando con la Vale, remueven a director del CEA de Antofagasta tras suspensión de millonario proyecto de Colbún. Y en otros títulos de Pulso, subsidio eléctrico, Pardo, el ministro de Energía, se abre a disminuir número de beneficiarios. Y el financiero que destaca hoy día, esta jornada de día jueves, gobierno pide la renuncia del director del CEA de Antofagasta en medio de la suspensión del proyecto de Colbún por 1.400 millones de dólares. Son parte de los títulos económicos de este jueves.
Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm.
Escuchamos a Johnny Cash, que se convirtió en el primer músico en contar con una estatua en el Capitolio de los Estados Unidos. La creación fue inaugurada el pasado martes durante una ceremonia especial en donde estuvo la hija del artista, Rosanne Cash, que dio un discurso durante la instancia a la cual llegaron unas 100 personas. Ella dijo que no hay palabras que puedan expresar su orgullo al ver que su padre recibió un privilegio tan particular. El primer músico de la historia en ser incluido en la Collection Statuary Hall, dijo Rosanne, agregando que tiene mucho cuidado en no poner palabras en boca de su padre desde su fallecimiento, pero en este día, dijo, puedo decir con seguridad que él sentiría que de todos los honores y elogios que recibió en su vida, ese era el máximo.
Mira tú, él es considerado el rey de la música country. Johnny Cash, entonces, que murió el 2013. Nos vamos a la pausa. Valentina Reyes dice que va a volver a las 8 de la mañana.
Sí, con titulares.
A contarnos todas las noticias que están pasando acá en Chile y también en el resto del mundo. Ojo, de lo que está pasando en Medio Oriente, seguramente lo vamos a contar. Hay una ofensiva militar por parte de Israel que ha lanzado más de 200 misiles a 70 objetivos terroristas de Hezbollah ahí en el Líbano, una situación bien tensa de lo que está pasando ahí en Medio Oriente. Antes de la pausa, también quiero contarle un par de consejos. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana. Es un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar finanzas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com, de Fontana Piensa Digital. Y en la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Vamos y venimos.
When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1,000,000 worth of good for you. Get rhythm.
Jefa, ¿ya armó la evaluación de desempeño?
No tengo los datos. Los líderes no han mandado el ex.
Parecemos empresarios. Mejor cambiémonos a De Fontana.
¿Ah?
Tienen un software de gestión de personas con un nuevo módulo.
¿Sí?
Escúchenlo.
Somos el único software ERP con un sistema de gestión de personas incluido que te ayuda con remuneraciones, firma digital, canal de denuncias para cumplir con la ley Karim y además con un nuevo módulo de evaluación de desempeño. Entra a defontana.com y descúbrelo.
Scotia presenta el nuevo fondo mutuo estructurado Deuda UF2 para aprovechar el atractivo de invertir en UF y buscar rentabilidad de referencia en un periodo de 555 días. Invierte hasta el próximo 2 de octubre. Fondos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo y el respaldo de Scotia Global Asset Management. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido en este fondo, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 de 2002 y 1790 de 2006. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Hola, soy René Vidal, doctor en biología celular y molecular y académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, en donde impulsamos el progreso de la terapia genética desarrollando nuevas formas de tratar las enfermedades neurodegenerativas. Te invito a descubrir la mayor en unmayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Seguimos acá en 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada día jueves 26 de septiembre del presente año. Son de estas noticias que no nos gusta dar mucho, pero lo que hemos visto y reporteado en las últimas horas que hablamos de otro asesinato ocurrido anoche en Quinta Normal. Fue un conductor de un taxi que fue asesinado a balazos. Recibió al menos 3 disparos, la información que se maneja, y también de otro homicidio ocurrido anoche, en horas de anoche, en Puente Alto, donde además se habla de 80 balazos que matan a una persona y que dejan herida a otras 3. Eso es la comuna de Puente Alto. ¿Por qué nos hacemos cargo de esto? Bueno, porque efectivamente es uno de los temas de los últimos días que tiene que ver con el alto número de homicidios que hemos tenido en nuestro país y sobre todo lo que pasó el fin de semana recién pasado, este fin de semana extra largo a producto del 18 de septiembre. Bueno, de estos temas, de lo que pasa con los homicidios, de cómo canalizar la información, queremos hablar con Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, quien tenemos en línea telefónica. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada Radio Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo, muchas gracias por invitarme al programa.
No, a ti, por primero por contestar y segundo para que nos vayas contando un poco cosas que han ocurrido esta semana, del número de homicidios. Además se dio a conocer un comité anticrimen, ¿no? Particularmente las comunas del sur de la región metropolitana donde tú formas parte. Pero antes de ir por eso, quería preguntarte, porque tú algo dijiste antes de que se viniera el 18 extra largo, ¿no? De que seguramente iba a aumentar el número de homicidios. ¿Te sorprendió la cifra, la de 37 homicidios ese fin de semana largo?
Sí, a ver, me debería decir que no era de extrañar que aumentaran, pero no esperábamos que aumentaran en este nivel. Fue un número bastante alto. Pero lo que sí hay que tener claro es que cuando estamos en una situación país en que tenemos alrededor de 1.300 homicidios al año, el tener alrededor, eso significa un promedio de alrededor de 3, algo homicidios por día, casi 4 en realidad homicidios por día. Entonces, los homicidios se concentran principalmente en los fines de semana, en los viernes de la noche, los sábados de la noche. Entonces, si un fin de semana que tiene 4 o 5 días como si fueran viernes o sábado, la verdad es que eso se va a multiplicar por 4 o 5 veces. Entonces, tener sobre 20 homicidios en un fin de semana de este tipo es algo que está en línea de la lamentable cifra de 1.300 homicidios al año. ¿Y esto por qué creo que hay que hacer una diferencia? Porque no tenemos que alarmarnos por este fin de semana, tenemos que alarmarnos por este aumento brutal que hemos tenido de los homicidios en los últimos 10 años. Y tenemos que tomar medidas permanentes. No se trata, esto no lo vamos a resolver pensando que vamos a hacer medidas preventivas que van a evitar que en un fin de semana largo ocurra más homicidios. Tenemos que hacer medidas permanentes que nos permitan evitar que estas organizaciones, que son las principales responsables del aumento de los homicidios en Chile, estén operando en nuestro país. Y eso es permanente, no es de un fin de semana. Y por lo tanto, por eso que tratamos de cambiar el foco y decir, no es un problema de un fin de semana, es un problema de unas organizaciones delictuales que están operando en Chile con mucha violencia y generando este daño que claro, y se evidencia en un fin de semana como el del 18.
Daniel, y en ese hoy por hoy, ¿no? Tú haces una diferencia que es fundamental, ¿no? Esto no es para abocarlo las medidas para un fin de semana específico como el fin de semana largo, esto tiene que ser permanente. ¿En qué estamos hoy día como país? ¿En qué estamos hoy día como Estado, ¿no? Esto es un problema de Estado más que de gobierno, pero ¿cómo estamos hoy día en ese camino, en que esto lo estamos absorbiendo, adquiriendo como un tema permanente, no como un tema de un fin de semana específico?
A ver, hay varios puntos a través de los cuales uno lo podría analizar. Primero, estamos hablando hoy día y ha habido una presión mediática, diría, súper importante después del 18 y después de este homicidio, y eso significa que no está normalizado. Y eso es algo bueno, y no tenemos que permitir que esto se normalice. O sea, tener 1.200 homicidios en Chile es algo a lo que no estamos habituados y no queremos habituarnos. Y esa presión tiene que seguir existiendo. El día que lo normalicemos, al final, claro, vamos a estar en un problema mucho mayor. En segundo lugar, hay una urgencia, sí, hay una presión ciudadana y hay una urgencia para tomar medidas. Ahora, siento que la claridad para tomar medidas que son más pertinentes se ha perdido o no la hemos logrado conseguir. Hay distintas medidas que se pueden tomar. Por un lado, está bien, por ejemplo, el fortalecimiento de la persecución penal. Eso es algo fundamental porque lo que estamos viendo y con los cuidados que tenemos que tener de no estigmatizar la migración, no todos los migrantes, de hecho es una gran minoría de migrantes los que están involucrados en organizaciones delictuales, pero las organizaciones que tenemos operando y vinculadas a homicidios tienen en general o a este tipo de homicidios con los niveles de violencia, con la cantidad de disparos, con el uso de armas de fuego en ciertas zonas del país también. Esto está muy concentrado en la región metropolitana y en las regiones del norte. En general tienen miembros extranjeros. Entonces hay personas extranjeras que vinieron a Chile ya formadas en el delito. Entonces la prevención temprana, lamentablemente, en este tipo de problema no va a funcionar, pero lo que sí tenemos que evitar es que esto se instale permanentemente en Chile. Entonces el tema migratorio es un tema. Y el tema de persecución penal para hacerse cargo de estas organizaciones también y poder desarticularlas. Y no se trata de entender quién hizo el disparo. Se trata de entender cuál es la organización que hay detrás que motiva ese disparo, que normalmente es un ajuste de cuenta, un sicariato, la venganza por no haber haber cumplido una extorsión, por ejemplo. Entonces, la persecución en este caso es fundamental y tenemos que fortalecerla. Y el programa ECO, que va en esa línea, parece pertinente. Ahora, tenemos que tomar muchas otras medidas que van en las cárceles, por ejemplo, en enfermería, es fundamental. Tenemos que tomar medidas también en la protección de las instituciones. O sea que en otros países que esto ha ascendido rápidamente, la instalación de las organizaciones delictuales y su crecimiento se ha vinculado con funcionarios públicos en altos rangos. Entonces, la protección que hagamos de las instituciones públicas es fundamental y eso pasa principalmente por la transparencia. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del secreto bancario, nosotros como fundación recomendamos que todos los funcionarios públicos deberían tener abiertas sus cuentas para poder tener la máxima información posible y evitar y protegerlos a ellos mismos de la corrupción. Y por último, creo que, y quizás tan importante, quizás más importante, es la protección, el tener un sistema en Chile serio de protección de testigos, de víctimas, de fiscales, de jueces. Porque si no montamos un buen sistema, la posibilidad que obtengamos información, por ejemplo, una persona que está siendo víctima de una extorsión, que después puede ser una víctima de homicidio si es que no paga esa extorsión. Y si esa persona no se siente...
Es importante para la denuncia aquello, ¿no? Denuncia,
claro, no vamos a contar nunca con esa información.
Así es.
Y por lo tanto no vamos a poder perseguirlo de una manera más efectiva.
Estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, a propósito de estos datos de que hemos ido conociendo en el último día. Daniel, quiero avanzar un poco también en lo que se dio a conocer esta semana, este comité anti-homicidios, pero antes de eso, ¿usted entendió lo que quiso decir el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, cuando habló de la equidad territorial de los homicidios?
No, la verdad no había tenido antecedentes de esa declaración. No me atrevería solamente con la frase sin tener un contexto hacer una...
Él destacó en un punto de prensa esta semana que los delitos de fiestas patrias hubieran presentado una distribución equitativa en el territorio nacional. Eso fue lo que explicó el subsecretario.
A ver, eso es grave. O sea, que los delitos ahora sean más uniformes en el territorio significa que se está masificando el problema. Y significa que nos deja con menos herramientas para poder perseguirlo de una manera más efectiva. Entonces, no puede ser entendido. Me imagino que lo decía en ese sentido, de tratar de entender el fenómeno y decir, oye, estamos en una situación más compleja. No que eso fuera en ningún caso algo bueno que pueda pasar en el país.
Daniel, yo decía, bueno, se presenta entonces este comité anti-homicidio, participa usted, encabeza el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que tuvo una frase bien importante ese día cuando se lanza esto, dice, tenemos que dejar de actuar en base a la guata y empezar a usar la data, fue lo que dijo Orrego. ¿Se usan poco los datos hoy por hoy? En esto de la prevención, en esto de tratar de evitar este tipo de homicidios, el número, la data, donde me imagino Paz Ciudadana tiene mucho que decir, ¿se ocupa poco?
Lamentablemente sí, se ocupa extremadamente poco, y esto en todos los ámbitos. O sea, si nosotros miramos los proyectos de ley de las agendas legislativas que se han impulsado con tanta fuerza en el país, muchas de esas agendas no tienen un diagnóstico, muchos de esos proyectos de ley. No hay un diagnóstico que la justifique. No hay una evidencia de que esa medida pueda ser exitosa, porque si no tienes un diagnóstico, no sabes bien cuál es el problema. Y si no sabes cuál es el problema, no puedes saber cuál es el remedio que tienes que tomar para poder solucionar ese problema. Y en tercer lugar, no tienen compromisos de evaluación. Entonces nunca vas a poder saber si esa política fue útil, primero porque no tienes bien definido el problema, entonces no sabes ni siquiera cuál es el objetivo. Pero después, si lo tuvieras, tampoco tienen un compromiso de evaluación posterior. Perfecto. Entonces no vas a saber si están siendo efectivas o no, y por lo tanto no vas a poder derogarla si definitivamente no está teniendo efecto y tiene un costo, o fortalecerla si es que estuviera teniendo efecto y por lo tanto tienes que mejorar o aumentar su implementación para que siga generando en mayor medida los beneficios que podría haber generado. O sea, desde lo legislativo y desde ahí nos movemos a las medidas que toma el Ejecutivo, a las medidas que se toman en los niveles de gobierno regionales, en las municipalidades, en general, en Chile tenemos un problema. Y además, esto en seguridad no es extraño que pase, y hay una lógica, que es que la ciudadanía evidentemente siente que la seguridad es un problema de una urgencia absoluta. Como que cuando incluso en la pandemia, en su peor minuto, todos esperamos las vacunas porque entendíamos que las vacunas tenían que ser probadas y no forzamos a alguien a decir, oye, tienes que ponerme la vacuna hoy día independiente de que esté probada o no. Esto no pasa en seguridad. Seguridad se siente que el problema es urgente. Hay incluso políticos relevantes en el país que han dicho que ya no es el minuto de diagnóstico, que los diagnósticos están agotados, que es el minuto de actuar. Y lamentablemente los diagnósticos que tenemos son extremadamente precarios. Lo que te contaba al principio de la entrevista. Sí. Las organizaciones delictuales internacionales que están operando en Chile, para poder entender cómo desarticular eso, tenemos que investigar. Y para eso tenemos que entender cómo están operando, dónde, cuántos son, qué tipo de armamento están usando, qué tipo de homicidios son, cuáles homicidios están vinculados a un sicariato, cuántos están vinculados a una extorsión, cuánto un secuestro que termina, por ejemplo. Si no hacemos ese análisis y ese diagnóstico de manera cierta, la verdad es que no vamos a poder mejorar el problema. Y esta mesa de homicidios, que en realidad es una mesa que lleva 2 años operando, fue una mesa que se constituye gracias a un proyecto que aprueba el gobierno regional metropolitano, el del financiamiento, en conjunto con el fiscal Héctor Barros. O sea, está el gobierno regional, está la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, y con ellos el fiscal Barros plantea la necesidad de tener más información para mejorar la persecución. Entonces buscamos internacionalmente, primero, una herramienta que nos permitiera entender mejor el fenómeno de los homicidios que estaban ocurriendo en el país. Esto fue hace 2 años atrás. Y conseguimos una herramienta que se llama RTM, Risk Terrain Modeling, que es un modelamiento territorial del riesgo. Sí. Y lo que hace es que en caso de homicidio, y en casos en general de delitos que tienen una frecuencia relativamente baja, no digo que no hagan daño, son muy dañinos, pero tienen una frecuencia relativamente baja comparado con delitos de robo, por ejemplo, es muy difícil determinar cuáles son los lugares en que a futuro puede ocurrir un homicidio, cuáles son los lugares que tienen riesgo. En un robo no es así. En un robo, lo más probable es que ocurra un robo donde se concentraron los robos ayer. O sea, es decir, que el intermodal de la cisterna hoy día va a haber un robo, es reprobable, porque hay mucha gente, por lo tanto se concentran los delitos y no es. En cambio, en los homicidios eso no pasa. Y lo que hace esta herramienta, el RTM, es que uno le carga montones de datos, de hecho cargamos más de 30.000 datos, de situaciones de contexto de donde han ocurrido homicidios, además de cargar los datos de homicidio. Por ejemplo, patentes de alcohol, colegios, estamentos públicos, ríos, personas en situación de calle, o sea, de los contextos más amplios. Pero el principal problema no fue cargar la información, fue hacer que la información estuviera georreferenciada. Eso no existía anteriormente. Hoy día tenemos toda esta información georreferenciada en la zona sur de Santiago, las 12 comunas de la región metropolitana sur. Las pudimos cargar en el sistema, las pudimos cargar también, gracias a la data de fiscalía, los datos de los homicidios que ocurrieron, y estamos ahora en cada una de las comunas entendiendo qué otros lugares concentran factores similares a los lugares donde ocurrieron los homicidios. Estos factores son bien propios del lugar, cambian de comuna en comuna. En algunas comunas, por ejemplo, nos aparecieron los memoriales narcos, que es bastante obvio, pero no solo, aparecen junto con otros tipos, con otra información más, son tres o cuatro variables por municipio que correlacionan muy bien con los homicidios. En otro aparecieron algunos establecimientos comerciales, por ejemplo, los almacenes, en otros aparecieron botillería, barbería. Entonces, uno al entender cuáles son los las condiciones del entorno que favorecen la comisión de homicidio, uno puede entender el fenómeno. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, hay organizaciones delictuales que estaban comprando principalmente patentes de ciertos tipos de comercio para porque lo ocupan para
blanqueo
de dinero y también como centro de operación. Y uno empieza a entender el fenómeno de una mejor manera.
Así es.
La gracia que estén los municipios y la fiscalía es que esta herramienta la pueden usar entonces para la prevención temprana, para más que temprana en realidad, para la prevención del delito en esos territorios, y también la fiscalía la puede usar para entender el contexto de ocurrir en estos homicidios y perseguirlos de una mejor manera. Sí.
Podríamos estar toda la mañana conversando esto, Daniel, no tenemos mucho tiempo, pero te agradezco el tiempo y habernos enfocado en cierto las cosas que hay que hacer, sobre todo desde el punto de vista de país, de Estado, para enfrentar esta situación que hoy por hoy estamos enfrentando. Daniel Johnson, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, conversando esta mañana con Duna. Daniel, gracias, que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias por invitarme, muy buen día.
Buen día. 7:40, vamos a la pausa. La red de Clínica Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para invertir en las mejores empresas y países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Al regreso de la pausa, viene Nicolás Vergara, viene nuestros infiltrados. Estaremos con Julio Nahualgual hablando del proyecto anti-evasión y viene también Leslie Ayala para hablar del futuro del general Yáñez, el general director de Carabineros. Pausa y ya estamos de vuelta en Duran Punto.
Una startup es una empresa que está confundida acerca de cuál es su producto, quiénes son sus clientes y cómo ganar dinero.
En Duna, el inversionista estadounidense Dave McClure. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Papá, llegó la alergia.
Uy, ya. Vamos a ver a tu pediatra de la Clínica Santa María en La Dehesa. O mejor pido más cerca de tu colegio en Vitacura. O en...
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El agua está presente en casi todas partes. De hecho, se calcula que la atmósfera terrestre contiene el equivalente a 1,66 millones de piscinas olímpicas de agua. La pregunta es, ¿cómo podemos obtener agua del aire de forma eficiente y sostenible? Diversas tecnologías se han desarrollado, algunas más convencionales que otras. Por ejemplo, Acción Energía ha instalado un atrapanieblas en el parque eólico Punta Palmeras, en Chile, que utiliza mallas de polietileno de alta densidad para capturar agua de la niebla. De manera similar, investigadores del Virginia Tech Institute han desarrollado un sistema inspirado en las agujas de las secuoyas para recolectar agua del aire, utilizando hilos ultradelgados dispuestos en paralelo como un arpa, que triplica la eficiencia de un atrapanieblas convencional. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y acá están, pues acá están los editores de La Tercera, están los infiltrados, está Nicolás Vergara, está Leslie Ayala, está Julio Nahuelgual. ¿Cómo les va? Buenos días a cada uno de ustedes.
Hola, muy buenos días. Sí.
¿Cómo están?
Bien, pues aquí estamos. Además que va a haber 27 grados hoy día aquí en Santiago.
Oye, pero ahora hace frío.
Sí. Sí, mañana fría.
Muy frío.
Así es la primavera. Leslie Ayala, ¿cómo te va?
Muy bien.
¿Bien?
Sí.
Hoy día llega el presidente de la República, Gabriel Boric, de su paso por Estados Unidos, Asamblea General de Naciones Unidas. Yo decía más temprano, y una de las cosas que tiene que enfocarse es qué va a pasar de aquí o cuándo, básicamente, se concreta la salida del general Yáñez, ¿no?
Sí.
De aquí al martes 1 de octubre, que es el día y fecha de formalización, 9 de la mañana de ese día.
Sí, nosotros ayer en La Tercera PM adelantamos cuál es el plan de salida si es que nada le resulta en términos judiciales a el general Ricardo Yáñez. ¿Sabes qué? Igual es bien inédito lo que ha ocurrido en cuanto a este criterio TOA, que ha obligado finalmente a, de cierta forma, distraer todas las acciones anteriores, obviamente, a su salida en su defensa. De hecho, hoy día mismo, si nuestros auditores se meten a latercera.com, estamos subiendo un recurso de amparo. O sea, ya Yáñez hoy día incluso ingresó, pasada la medianoche, un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en vista que el séptimo juzgado de garantía, que la ha rechazado dos veces posponer su audiencia, no escucha sus argumentos de que si se lleva a cabo la audiencia del próximo 1 de octubre, no va a poder participar su defensa. Y esto es porque su abogado titular, es decir, quien ha llevado toda la causa, que es Jorge Martínez, ha presentado diversas licencias y explicaciones ante el tribunal de que está con un cuadro clínico. De hecho, estuvo
cardiológico, ¿no?
Antes de ayer, claro, cardiólogo, estuvo internado durante el día, está con un tratamiento ambulatorio, pero bastante delicado por los papeles que se han adjuntado al tribunal. Y aún así, el séptimo de garantía ha dicho, bueno, si se va a resolver el tema de la defensa, hagámoslo el 1 de octubre. El problema y la gran trampa en que está el general director de Carabineros es que él debe renunciar previo a su formalización. Entonces, se están haciendo ya los últimos, quemando ya los últimos cartuchos con este último recurso de amparo. El recurso de amparo va en contra del séptimo juzgado de garantía y en particular de las dos resoluciones dictadas por el juez Freddy Cubillos, que ha dicho no se va a posponer la audiencia porque esta audiencia es de estas como de alta connotación pública y por ende el tribunal la agenda con mayor tiempo por la expectativa que existe. Obviamente una audiencia donde además hay tres imputados, recordemos que general Yáñez no es el único que va a ser formalizado por su eventual responsabilidad de mando durante el estallido social, sino también su antecesor Mario Rosa y el ex subdirector de Carabineros Diego Latte.
Entonces, es una constante ya a esta altura, es casi viene con el cargo.
¿Qué cosa?
Ser formalizado, tener problemas con la justicia, digamos.
¿Por qué no lo entiendo, Nico?
Porque han sido varios, porque están Rosas tiene proceso.
Ah, claro, lo que pasa es que en esta arista de responsabilidad de mando, justamente, ¿quién era el general director?
Era Rosas.
En esa época era Rosas, Diego Latte como su subdirector tiene que enfrentar los cargos, y el general Yáñez, que pese a que ha tenido un mandato bastante bien evaluado, diríamos incluso por parte del oficialismo, ese mismo oficialismo que cuestionó a Carabineros durante el estallido social. Finalmente Yáñez está en esta audiencia porque era el jefe de orden y seguridad. Seguramente si lo hubiera sido jefe, por ejemplo, de alguna zona, la Araucanía, etcétera, y hubiera llegado a este cargo, no estaría enfrentando esta situación en este minuto, pero para el estallido social justamente era el jefe de las fuerzas especiales que se llamaban en esa época, que eran las encargadas de repeler aquellos disturbios que se provocaban durante las masivas marchas que hubo en esa época. Entonces ya diríamos que estamos en los descuentos, justamente como decía Rodrigo, la llegada del presidente le da la posibilidad de ya presentar su renuncia, y lo que nosotros entendíamos ayer al menos era que al agotar ya toda la instancia, por ejemplo, que con este amparo se declara inadmisible o la Corte no oiga sus alegatos, lo que él quiere también es poder participar de esta ceremonia de cambio mando, y evidentemente para eso tendría que renunciar en las próximas horas. En Carabineros dicen que la ceremonia de cambio de mando no se necesita mucho, se necesita solamente la agenda disponible del presidente de la República, que participe en este acto, y el traspaso. Mario Rosas, de hecho, pese a todo su complejo escenario que vivió, él pudo traspasar a Ricardo Yáñez. Le dieron la posibilidad de traspasar y participar de esto porque no estaba imputado. Entonces, eso es lo que quiere hacer también el general director de Carabineros, y se topa con otra situación, y es que el domingo entiendo que el presidente Boric, quizá ahí me pueda ayudar Rodrigo, inicia una nueva... tiene un viaje.
Entiendo que sí, sí.
Al extranjero de nuevo. Entonces, lo que también generaría que todo esto se tendría que ya disipar o esclarecer entre jueves y viernes. Pero es la búsqueda frenética de un general director que, como yo les decía, ha sido muy bien evaluada su gestión y que, sin embargo, hay una espinita en su corazón. Cercanos ayer me decían, él está muy triste por tener que abandonar la institución de esta forma, a propósito, además de la decisión de la fiscalía.
Tengo una duda semántica que dicen algunos muy pequeña, pero puede ser muy grande. ¿Él tiene que renunciar o le pide la renuncia?
En este caso, tiene que renunciar ante el presidente de la República.
O sea,
Le presenta su renuncia al presidente y el presidente la acepta. Podría no habérsela aceptado, pero claro, entendemos que lo va a hacer.
Pero la pregunta, Rodrigo, va en dirección a si el presidente le podría pedir la renuncia. Sí,
sí, pero eso no ha ocurrido, y que entendemos que no va a ocurrir.
Me parece que todo esto está
mal. Él lo va a hacer para poder cumplir el criterio político que ha instalado este gobierno, que es el criterio TOA. Y ayer el presidente se esperaba que pudiera también despejar esto, y él dice, esto no, el criterio no se mueve, y efectivamente si la formalización es el 1 de octubre, va a tener que renunciar. Ahora, si sucede que la Corte acoge este amparo y el tribunal tiene que reagendar, bueno, general Yáñez, que se va el 19 de noviembre, podría incluso cumplir su periodo.
Ahí me dicen que en términos de ocupación de agenda, ¿no? Si reagendan es Penero.
Sí, es que el séptimo es un tribunal que tiene jurisdicción en Santiago, tiene muchas, múltiples causas. Y ojo, quiero decir algo también, que a poco se ha destacado que la fiscalía no se ha opuesto a esta petición de aplazamiento.
Solo el tribunal.
Solamente el tribunal, por un tema de agenda y de audiencia física, pero la fiscalía dijo, este sea lo que el tribunal diga. Sí. Así que también tenemos ahí
una información que también se maneja eso. Que la fiscalía no está por operar. O sea,
no, ellos ya como que ya soltaron el gallito de cierta forma con cuándo se realiza la audiencia.
Lo que me dijo una autoridad hace un tiempo, me dijo, el general Yáñez es tan buen político como el fiscal nacional.
¿Por qué?
Saca tus propias conclusiones.
Oye, solo digo, y para darle
solo paso, repito algo que me
solo
dijo.
Y para darle paso a Julio, no es criterio todo lo que defendieron ayer, por lo menos dos ministros, es criterio del gobierno.
Sí.
Sí, pero nosotros le llamamos todo porque ella fue la que lo impuso. La ministra del Interior, ni más ni menos.
Lo que pasa es que hay varios que no quieren que eso sea así.
Claro. Pero por lo menos ayer dos ministros los escuché personalmente diciendo criterio del gobierno.
Perfecto.
Don Julio Nahuelgual.
Sí, creo que es orden de partido.
A propósito de ministros, cara alegre en el ministro Barcel ayer.
Carita feliz, carita feliz, ¿no? Como hemos dicho acá. Sí, carita feliz. Fíjate que el proyecto anti-evasión o anti-elusión, yo creo que se le ha tomado poco peso lo que pasó ayer.
O cumplimiento tributario.
O cumplimiento tributario. Fíjate que es. Uno puede decir que es el segundo gran logro de Mario Marcel después del royalty.
Sí.
Recordemos lo que era la propuesta de apruebo de dignidad en el 2021 con el proyecto de reforma tributaria. Ellos querían recaudar 8% del PIB, no sé si alguien se acuerda, pero 8% del PIB, después fue bajando a 5%, después estuvo en 4.1, en 2.7, y hoy día este proyecto que se aprobó ayer en el Congreso, con acuerdo de los senadores, digamos.
Pasó rápido por el Senado y ayer
súper rápido, por la Cámara. Súper rápido, te recaudo 1,5% del PIB. ¿Ah? O sea, desde aquel 8 donde se grababa, incluso se retenía, había un impuesto a la retención de utilidades, había desintegración del sistema tributario, se grababa los altos patrimonios. Era realmente bastante drástico. Quedó esto, que era probablemente lo único o lo más viable políticamente, que es atacar un poco la evasión y la elusión. Y como te decía, son 1,5% del PIB. Lo que se agrega son 1.200 millones de dólares para el 2025, para, digamos, el último presupuesto que va a hacer Boric para su mandato, digamos, porque el siguiente ya es para el otro gobierno. Entonces le caen a Boric, de alguna forma, al gobierno de Boric, 1.200 millones de dólares para el 2025, que es lo que dice Mario Marcel que se va a usar en dos cositas. Una es en todo lo que tiene que ver con seguridad, y lo otro es la PGU, sí, que es aumentar la PGU a 250 mil pesos.
Que ayer se preocupa además del título de seguridad, hacer las bajadas, ¿no? Para dónde será ir destinando cada uno estos dineros.
Exactamente. Y de hecho, un desafiante Marcel ayer dijo: los evasores tendrán que prepararse. ¿Recuerda tú que uno recuerda que la mayor derrota política de Mario Marcel durante estos casi tres años, ha sido el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria el año 2023 en marzo, ¿se acuerdan? Cuando una crisis en el gobierno, estaba Analí Uriarte en presidencia, y nos dieron los votos y se rechazó probablemente una de las mayores reformas estructurales del gobierno. Desde ese momento, Marcel aterrizó las expectativas, separó lo que es antivación, ilusión, y lo separó de lo que era el aumento de los impuestos a las personas que, según el gobierno, debiera ingresar prontamente. Muchos tienen dudas sobre su viabilidad. Yo creo que nadie está apostando por aumento a los impuestos a las personas en este minuto. Pero al final del día, como te decía, esto es un mini triunfo de Mario Marcel, el segundo después del royalty, que le agrega 1.200 millones de dólares al presupuesto. Y cortito, algunas cosas claves del proyecto, la norma antilusión.
Sí, la norma general antilusión. ¿Ese es el core para ti?
Fíjate
porque
que
deja abierto un montón de herramientas que no existían, y todavía hay quienes temen que haya cierto grado de discrecionalidad, pero la norma quedó bastante más restringida que lo que se planteaba originalmente.
Lo que pasa es que la norma antilusión se mantiene en lo que es el ámbito judicial.
Lógico.
Porque fíjate que la propuesta anterior era que se mantuviera en el ámbito administrativo. Es decir, que impuestos...
Para decirlo en términos simples, era juez y parte.
Exactamente.
El impuesto interno volvía a ser el que fallaba en primera instancia, digamos, y se podía recurrir a los tribunales.
Exactamente.
Ahora, esto no, se mantiene... Ahora, pero igual le entrega un montón de facultades y sobrevive el denunciante anónimo, que eso también...
El llamado topotributario, sí, topotributario. Sí. Lo que pasa es que en el caso del denunciante anónimo se le pone una serie de restricciones. Por ejemplo, o sea, tú sabes que tú, si eres denunciante anónimo, recibes una recompensa del 10% del monto defraudado.
Sí.
Pero si tú haces publicidad de aquella denuncia, pierdes tu calidad de denunciante anónimo y pierdes tu eventual recompensa, digamos. Y se pone un piso que es de 80 millones de pesos para que se genere este 10% de recompensa. Y lo otro es el secreto bancario. En el secreto bancario, lo que se hizo básicamente es...
Es apurar los plazos.
Exactamente, porque hoy día en el secreto bancario tú pedías levantar el secreto bancario, pero no había plazo, por lo tanto al final es como que se diluía el proceso. Y hoy día hay el plazo y se hace una separación un poco entre lo que es los delitos tributarios, donde tú le avisas al contribuyente, yo voy a mirar tus cuentas bancarias, el contribuyente te puede decir, no quiero, y ahí vas a la justicia.
Ah, bueno.
Y se separa también de lo que son los delitos de cárcel, los más punitivos, lo más complejo, donde no le dices.
Le pide autorización al tribunal sin avisarle al...
No le dices al señor narco, al señor delincuente, si delincuente te voy a revisar. Te voy a revisar tu cuenta corriente. No, siempre se mantiene en secreto, también hay plazo, pero en ese sentido es mucho más efectivo, digamos.
Sí, la norma antielusión se mantiene en sede judicial, se había pensado en algún momento que pasase eso,
administrativa, exactamente.
Y lo otro es que entiendo que el director del Servicio de Impuesto Interno tiene que ir a rendir cuenta a la Comisión de Hacienda del Senado.
Sí, y perdona, algo súper importante, el nuevo director de Impuestos Internos debe ser elegido por ADP, Alta Dirección Pública. Recordemos que el director de Impuestos Internos siempre es elegido por el ministro de Hacienda con estas balas de plata, ¿se acuerdan?
Sí,
las
balas de plata. Que era ADP, pero se usaba
la... Exactamente, las balas de plata, porque el director de Impuestos Internos es como el director de presupuesto, es casi un ministro. Entonces, al final era un puesto tan relevante y hoy día de alguna forma se despolitiza, se crea un organismo, un comité, un consejo asesor al lado. Con personalidades distintas del impuesto interno, por lo tanto se despolitiza un poco impuesto interno y eso es probablemente un gran triunfo de la derecha en el proceso.
Don Julio Nahualgual, Leslie Ayala, Nicolás Vergara, gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Noticias, el 89.7, después de eso hablemos en off acá en Duna. Que tenga un buen jueves, buenos días.